Pues muy buenos días a todos. Y hoy es una alegría celebrar los bautismos para las personas que se van a bautizar y sobre todo también como congregación. Y el tema de la predicación de esta mañana es obligado. Vamos a hablar sobre ello. Y para introducirlo me gustaría hacer una lectura que se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 3, los versículos 18 al 22. Dicen, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Los más jóvenes quizá no sabréis de lo que hablo, pero hace algo de tiempo las fotografías no se hacían con móviles, tablets o cámaras digitales, sino que se hacían con unas cámaras que no tenían pantalla. Y si uno quería ver la fotografía que había tomado, la tenía que imprimir en papel. En aquella época la gente tenía en casa una cosa que casi ha desaparecido y que se llamaba álbum de fotos, pero que no era un icono en la pantalla del ordenador. Era un libro de papel bien grande. Y mis padres tenían en el comedor un montón de álbumes de fotos. Y un día vino alguien a casa, creo, yo iba al cole me parece, y era algún compañero de la escuela, y cogió uno de esos álbumes y se puso a ojearlo y de golpe me enseñó una foto y me dijo, ¿pero qué hace tu padre vestido metido en una piscina? ¿Y qué le contesto, no? Vaya problema. ¿Cómo le cuentas a alguien de un país de tradición católica como el nuestro, que si alguna vez ha oído algo sobre el bautismo, tiene la idea de un cura sosteniendo a un bebé y mojándole la cabeza con agua? ¿Cómo le explicas qué hace mi padre vestido y metido dentro de una piscina en una iglesia? ¿Qué le cuentas? No sé qué le contesté. Supongo que le dirá, no, este no es mi padre y no sé qué hace aquí esta foto. Pero, ¿por qué hacemos esto? La primera vez que se menciona el bautismo en el Nuevo Testamento es en relación con Juan el Bautista. Y la verdad es que lo que hacía Juan en aquel momento no era nada normal. Es probable que en toda la historia anterior a Juan, ningún judío de nacimiento se hubiera bautizado nunca. Los judíos conocían y usaban el bautismo, pero era algo únicamente para los prosélitos que venían al judaísmo de otra religión o venían al judaísmo de ninguna religión. Y era natural que fueran bautizadas estas personas que estaban manchadas y contaminadas por el pecado, pero ningún judío de nacimiento habría concebido jamás que él, un miembro del pueblo elegido, un hijo de Abraham, seguro de la salvación de Dios, pudiera nunca necesitar ser bautizado. Aquel bautismo era para los pecadores y ningún judío se consideraría pecador y excluido de Dios. En la época de Juan el Bautista, por primera vez quizá en toda la historia nacional del pueblo judío, reconocían su propio pecado y necesidad de Dios. Parece que ese era el momento que Jesús estaba esperando, porque tras 30 años en Nazaret, cumpliendo con sus deberes del hogar, con sus deberes en el taller de carpintería, Jesús reconoció que su hora había llegado. El pueblo era consciente de su pecado y de su necesidad de Dios como quizá nunca antes en la historia. Así que, aunque Jesús no tenía necesidad ni de arrepentimiento ni de perdón, en su bautismo se identificó con todas las personas que él había venido a salvar. La voz que oyó Jesús en su bautismo es de una gran importancia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, es una cita del Salmo 2, y todos los judíos creían que ese Salmo es una descripción del Mesías. Y en quien mi alma tiene contentamiento, es una cita de Isaías 42, que es una descripción del siervo doliente. En su bautismo Jesús recibió dos confirmaciones: la seguridad de que él era, sin duda, el elegido de Dios, y la seguridad de que el camino que tenía por delante le conducía a la cruz. En ese momento Jesús supo que estaba destinado a ser conquistador, pero que su conquista habría de lograrse con la sola arma del poder del amor. En su bautismo Jesús recibió una misión y también una única manera de llevarla a cabo. Juan bautizaba para el arrepentimiento, pero Jesús convirtió el bautismo en mucho más para nosotros. En el reto de vivir la vida de un discípulo, con una misión y con una única manera de llevarla a cabo. En el texto que hemos leído, Pedro compara el bautismo con el diluvio en los tiempos de Noé. En la destrucción por el diluvio, 8 personas, Noé y su mujer, sus hijos y las mujeres de estos, salieron sanos y salvos del agua. Y la idea de salir sanos y salvos del agua hace volver el pensamiento de Pedro al bautismo cristiano y nos explica 3 grandes cosas sobre él. El bautismo no es meramente una limpieza física, es una limpieza espiritual de todo el corazón, de toda el alma, de toda la vida, y sus efectos tienen que estar en la misma alma de la persona y en la totalidad de su vida. Pedro llama al bautismo el compromiso de una buena conciencia para con Dios. Y la palabra que utiliza para compromiso es eperotema en griego o estipulatio en latín, y es una palabra que se utilizaba para llevar a cabo un contrato. En cualquier contrato había una pregunta y una respuesta que hacían que el contrato se convirtiera en firme. La pregunta era: ¿aceptas los términos de este contrato y te comprometes a cumplirlos? La respuesta debía darse ante testigos y era simplemente un sí. Sin esa pregunta y respuesta, el contrato no tenía validez. Pedro está diciendo en realidad que en el bautismo Dios le preguntaba a la persona que llegaba al cristianismo: ¿aceptas los términos de mi servicio? ¿Aceptas sus privilegios y promesas y asumes sus responsabilidades y demandas? Y en el acto del bautismo la persona responde que sí. Se suele usar con el bautismo también la palabra sacramento. La palabra sacramento procede también del latín sacramentum, que era el juramento de fidelidad que hacía el soldado al entrar en el ejército. El bautismo es la pública confesión de la fe. No había nada más que una manera de incorporarse al ejército romano, con el juramento de fidelidad hasta la muerte. Aquí tenemos básicamente el mismo cuadro que en la estipulatio. Con el acto del bautismo estamos diciendo sí a ponernos al servicio de Jesús, con todos los privilegios que ello comporta y con todas las responsabilidades que ello demanda. Estamos haciendo nuestra pública confesión de fe en Jesucristo. Toda la idea y la eficacia del bautismo depende de la resurrección de Jesucristo. Es la gracia del Señor resucitado lo que nos limpia. Es el Señor resucitado y vivo al que nos comprometemos y al que pedimos fuerzas para cumplir la promesa que le hacemos. El discípulo se compromete a abandonar sus propios caminos y a vivir como Dios quiere que viva. Pablo hablará de este cambio de vida de una forma tan radical que comparará el bautismo con morir y resucitar. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 6, Romanos 6, los versículos del 1 al 11. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo nos pregunta: ¿has pensado alguna vez en lo que te sucedió cuando te bautizaste? Al bautizarnos tomamos una decisión que debería producir un corte radical en nuestras vidas, tanto que se podría decir que acababa una vida y empezaba otra nueva totalmente distinta. Para Pablo, cuando una persona era totalmente sumergida en el agua, era como si la enterraran y al salir del agua era como si resucitara. Moría para la vieja vida del pecado y resucitaba a la nueva vida de la gracia. El cristianismo no es una experiencia emocional, es una manera de vivir. El cristiano no lo es para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que sea, sino para salir a vivir una cierta clase de vida entre los ataques y los problemas del día a día. Es normal que en el mundo de la vida religiosa, que nos podamos sentar en la iglesia y que nos podamos sentir cerca de Cristo, pero la persona que se detiene en eso no ha recorrido nada más que la mitad del camino. Ese sentimiento tiene que traducirse en acción. El cristianismo no puede ser solamente una mera experiencia interior. Tiene que ser una vida en la palestra del mundo. Como Pablo lo ve, cuando uno sale al mundo se tiene que enfrentar con una situación algo terrible. Dios y el pecado están buscando armas que puedan usar. Dios actúa a través de los hombres. Si quiere que se diga algo, tiene que encontrar a una persona que lo diga. Si quiere que se haga algo, tiene que encontrar a una persona que lo haga. Si quiere que alguien reciba ánimo, necesita a alguien que lo dé. Y lo mismo sucede con el pecado. Alguien tiene que empujarlo. Está buscando gente que induzca a otros a pecar con sus palabras o con su ejemplo. Es como si Pablo nos estuviera diciendo: en este mundo hay una batalla constante entre Dios y el pecado. Decide de qué parte te pones. Y no nos preocupemos si creemos que hay decisiones que son demasiado difíciles y que vamos a fallar. Pablo insiste en que el pecado no nos puede dominar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos tratando de satisfacer las exigencias de la ley, sino de ser dignos de los dones del amor. Ya no pensamos en Dios como un juez severo, sino como el que ama las almas de todas las personas. La vida cristiana no es una carga que hay que soportar, sino un privilegio que se puede vivir. Muchos han sido liberados del pecado no por las normas de la ley, sino porque no habrían podido soportar el desilusionar, herir, fallar a una persona a la que amaban o que los amaba. La inspiración del cristiano viene no del miedo a un castigo de Dios, sino de la contemplación de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pablo tiene claro que al bautismo se llega después de una preparación. En la iglesia primitiva el bautismo era de una persona adulta y previa confesión de fe. Está claro que uno no ingresaba en la iglesia en un momento de emoción. Se le instruía. Tenía que saber lo que estaba haciendo, la decisión que estaba tomando. Se le enseñaba lo que Cristo ofrecía y demandaba. Y entonces, y solo entonces, tomaba la decisión de incorporarse. Se trataba de asegurarse de que la persona que tomaba la decisión supiera que no podía darle a Dios una parte de su vida y reservarse otra para Él. En cuanto a Dios se refiere, es todo o nada. Mientras uno tenga una parte de su vida que no pertenece a Dios, no puede llamarse cristiano de veras. El seguidor de Cristo, el discípulo, es el que le ha dado el completo control de su vida, sin reservarse nada. Dicen que cuando alguien quiere ingresar en la orden benedictina, se le acepta por un año de prueba y que durante ese año siempre tiene colgada en su celda la ropa que utilizaba antes. En cualquier momento puede decidir quitarse el hábito, ponerse su ropa anterior y salir sin que nadie se lo impida. Solo después de pasar un año allí se llevan definitivamente de su celda la ropa que había traído. Con los ojos abiertos y sabiendo lo que hacen, deciden ingresar en esa orden. Y así sucede también con el Evangelio. Jesús no quiere seguidores que no se hayan parado a considerar el precio. No se conforma con personas que se dejan llevar por una emoción. La Iglesia tiene el deber de presentar la fe con toda su riqueza y las exigencias con toda su seriedad. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, eso no la hace perfecta. La lucha no ha terminado, solo acaba de empezar. Pero el cristianismo siempre ha considerado más importante la dirección en la que se marcha que la etapa particular que se ha alcanzado. Una vez que se pertenece a Cristo, se ha empezado el proceso de la santificación, el camino a la santidad, como dice en Filipenses 3, el versículo 13. Lo único que hago, dejando de pensar en lo que queda atrás y estirándome a lo que tengo por delante, es proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que Dios me ha dirigido en la persona de Jesucristo. Robert Louis Stevenson decía Viajar con esperanza es mejor que llegar. Lo que no se puede negar es que es una gran cosa ponerse en camino hacia una meta gloriosa. Pablo dice que hace dos cosas. Está olvidando las cosas que va dejando atrás. Debemos olvidar todo lo que hemos hecho y tener presente solo lo que todavía tenemos por hacer. En la vida cristiana no hay sitio para los que se quieren dormir en los laureles. También está, Pablo dice que está estirándose a las cosas que tiene por delante. Y la palabra que usa en este texto para estirarse es muy gráfica y se usa de un corredor que se estira hacia la cinta en la llegada a meta. Sus ojos no se concentran nada más que en la meta. Describe a la persona que va por todas hasta el final. Hasta que alcanzamos el final, la vida cristiana es como la de un atleta que se esfuerza por proseguir hacia la meta que tenemos siempre por delante. Los cristianos originales veían el bautismo como un morir y un resucitar, y ello les proporcionaba una nueva escala de valores. Pasaban a valorar el dar por encima del obtener, servir por encima de dominar, perdonar por encima de vengarse. El baremo del cristiano a partir de aquel momento sería el de Dios, no el de los hombres. El mismo acto del bautismo revestía a la persona de Cristo. Un último texto que quería leer para terminar es Colosenses capítulo 3, los versículos del 1 al 4, que dice: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria». Cristo, nuestra vida, dice Pablo. O en otro lugar dice: «Para mí el vivir es Cristo», o «ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí». Esta es la clase de vida que vale la pena vivir. Que el Señor os bendiga.